Estados Unidos de América.
Obispos y sociedad civil destacan la necesidad de un diálogo nacional para buscar respuestas a la crisis en Cuba.
La inflación sigue aumentando y el poder adquisitivo de los cubanos continúa cayendo.
La oposición venezolana cierra filas en torno al candidato presidencial Edmundo González Urrutia.
Miles de personas protestan en Colombia contra las políticas del presidente Petro.
Dimite el jefe de la inteligencia militar israelí por los ataques de Hamas en octubre pasado.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias. Como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este inicio de la semana laboral, 22 de octubre de este año 2024. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos ya con noticias que nos llegan desde Cuba.
Obispos y otros miembros de la sociedad civil de Cuba coincidieron en declaraciones a Radio Martí en la necesidad de favorecer una conversación entre diferentes actores de la nación para buscar una respuesta efectiva a la crisis cubana. Yolanda Huerga amplía la información.
El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Monseñor Emilio Aranguren, obispo de la diócesis de Holguín, remarcó la importancia del diálogo esclarecedor para buscar soluciones a la crisis que asola la isla.
Es importante tener la disposición y el espacio para conversar sobre el bien común que es propiamente lo nuestro. Lo importante es tener la disposición, como es lógico. La Iglesia Católica lo desea y está dispuesta para intercambiar con cuantos grupos integramos la sociedad. Un Estado laico está integrado por grupos intermedios y cada grupo pues tiene su punto de vista, también sus criterios, y eso es lo que hace falta conversar, que es lo que verdaderamente es lo que logra el bien común.
Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, evaluó la misión de la Iglesia en la nación.
De alguna manera que ayuda a otras personas, la Iglesia está dispuesta siempre a cooperar, pero siempre en esto, eso significa también que las partes quieran y se les pida.
Las declaraciones de los obispos coinciden con las hechas por el secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, el padre Ariel Suárez, al medio estadounidense NBC, en las que afirmó que la Iglesia Católica está disponible para facilitar el diálogo si los distintos actores políticos lo acuerdan. Agregó que los obispos han convocado a rezar para que quienes estén en el poder tengan la sabiduría y la audacia para tomar decisiones que beneficien la vida de las personas.
Eleva a un nivel de conciencia social y política, sobre todo nacional, a una institución justamente como la Iglesia Católica.
El activista político habanero Manuel Cuesta Morúa.
Porque genera una capacidad de consenso importante para todos los cubanos, independientemente de la diversidad religiosa.
El sacerdote Suárez expresó su deseo de que las diferentes posiciones no sean hostiles entre sí y puedan encontrar soluciones concretas.
Si hay contradicciones y las hostilidades de todo tipo vigentes hace tanto tiempo,
indicó el periodista independiente y analista Eber Oscar desde Moa, Holguín.
No las generó el pueblo nuestro, y sí los delincuentes con los que pretende nos reunamos y razonemos.
Líderes opositores al régimen han precisado que la solución pasa por una transición pacífica de Cuba hacia una democracia que garantice los derechos humanos y las libertades civiles del pueblo. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La inflación en la isla aumentó en marzo pasado por segundo mes consecutivo y alcanzó el 33,17%, lo que representa un 1,09% más que en febrero, según los datos publicados por la Oficina de Estadísticas e Información. En opinión del economista cubano Pedro Monreal, entre las causas fundamentales está el aumento del precio del combustible aplicado por el gobierno el mes pasado. Sin embargo, Monreal señaló en una publicación en la red social X, que el alza de precios continúa explicándose principalmente por el creciente precio de los alimentos.
Monreal consideró que sin un aumento en la oferta de alimentos, es difícil asumir que se reduciría sustancialmente la inflación en Cuba. La Oficina de Estadísticas e Información no incluye el alza de precios en el mercado informal, donde los cubanos obtienen la mayoría de los alimentos que consumen.
Pero además, la situación del transporte sigue siendo crítica en Cuba, con un impacto significativo en el bolsillo de la mayoría de la población. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La crisis del transporte persiste en Cuba. Joanny Sánchez dijo que la inflación y el deterioro no solamente se nota en el precio de los alimentos, sino que el transporte es uno de los quebraderos de cabeza al que se enfrenta el cubano.
En el último año, los cubanos prácticamente hemos tenido que pagar el doble por transportarnos. Esta cifra sale fundamentalmente del transporte privado. Recuerden que aquí en La Habana, si usted se quiere mover de un lado a otro, tendrá que contar sí o sí con los llamados almendrones, que no son otra cosa que taxis colectivos para los que se utilizan vehículos muchas veces de la primera mitad del siglo XX.
De acuerdo a la periodista Miriam Leiva, la situación del transporte público enfrenta muchos retos. Y refiriéndose al incremento del precio, dijo:
bueno, ¿y los salarios qué? Este gobierno ha subido los precios de lo fundamental para la población. Los alimentos siguen creciendo los precios y, en este caso, el transporte. ¿Cómo es posible que suban los precios de la gasolina y de otros insumos cuando saben que no tienen transporte para mover la población, incluso cuestiones esenciales como esto de ir al trabajo y a la escuela?
Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte en el programa Desde la Presidencia, informó que el transporte público en la isla está en uno de los peores momentos.
Nosotros, conscientes de la situación compleja que tiene el país en lo que nos corresponde, que es el transporte, tenemos una situación bastante difícil.
Según estadísticas oficiales, en los últimos 5 años o prácticamente la mitad del transporte público ha quedado al campo, fuera de servicio, fundamentalmente debido al deterioro de los vehículos, la rotura, falta de piezas de repuesto, el uso de combustible no adecuado, comentó en su podcast la directora del diario 14 y medio.
Han provocado que estén parados, vandalizados, a la espera de un milagro para volver a poder rodar sobre las calles cubanas.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Al menos 10 activistas del movimiento opositor Damas de Blanco fueron detenidas el domingo y otras 11 pudieron llegar a diferentes iglesias del país para pedir en misa la liberación de los presos políticos cubanos. Berta Soler, líder de la organización femenina y una de las arrestadas, así lo dijo a Radio Martí.
84 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las Damas de Blanco y los activistas que nos acompañan. Se ha comportado de la siguiente forma. En La Habana, una Dama de Blanco fue detenida, un activista de derechos humanos fue detenido y 2 Damas de Blanco pudieron participar en misa. En Santa Clara, 2 Damas de Blanco fueron detenidas. En Bane, 2 Damas de Blanco participaron en misa. Y en la provincia de Matanzas, 7 Damas de Blanco fueron detenidas y 7 Damas de Blanco participaron en misa. La cifra de Damas de Blanco detenidas, al igual de participación en misa, puede aumentar, puesto que faltan Damas de Blanco por reportarse.
Un grupo de cubanos que estaban atrapados por la violencia en Haití finalmente pudo regresar a la isla. La agencia AFP tiene este informe y las declaraciones del desempleado Jonathan Martínez y de las amas de casa Diubis Valero y Mirna Labrada, quienes regresaron en este grupo del territorio haitiano.
Cansados pero felices de volver a su tierra, tras casi dos meses de incertidumbre, el viernes llegaron los primeros 49 cubanos que se habían quedado atrapados en Haití. La violencia desatada por las bandas criminales en Puerto Príncipe desde febrero tomó por sorpresa a estos cubanos que viajaban habitualmente para comprar artículos del hogar. Desde entonces, el aeropuerto de Puerto Príncipe se encuentra cerrado y Haití se ha visto azotado por la violencia.
Porque hay muchos bandidos y te pueden matar o arrestar o secuestrar cualquier cosa, ¿ves? Y es muy difícil, es muy duro.
Llegaron en un avión fletado por la compañía aérea haitiana Sunrise al aeropuerto de Camagüey, a 500 kilómetros al este de La Habana. Las autoridades cubanas, en coordinación con la línea aérea, iniciaron una delicada operación para sacar de Haití a 254 cubanos.
54 días de incertidumbre, de muchos tiros, de cosas que el cubano no estaba
atado. El grupo de cubanos que se quedó sin poder salir de Haití desde finales de febrero está integrado por 178 mujeres, una de ellas embarazada, y 76 hombres, según cifras de las autoridades.
Los haitianos nos ayudaron bastante, de aquí nos ayudaron, otras familias afuera nos ayudaron también. Cubanos aquí mandaron dinero para allá para ayudarnos.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el viernes a Cuba a 19 migrantes que fueron interceptados cerca de Cayo Hueso, en Florida, cuando intentaban arribar al país de forma irregular. Los migrantes que intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos por mar serán descalificados indefinidamente de la política de libertad condicional de inmigración legal, dijo el teniente Peter Hutchinson del séptimo distrito de la Guardia Costera.
Añadió que los migrantes interceptados en el mar, independientemente de su nacionalidad, no se les permitirá ingresar a territorio estadounidense y que los que no tengan una base legal para permanecer en el país serán expulsados. La Guardia Costera ha devuelto a 367 migrantes a Cuba en lo que va de año fiscal 2024, que comenzó el 1 de octubre del 2023. Y a las 12:11, estamos en tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El Real Madrid derrota al Barcelona y está a punto de ganar la Liga. El Miami Heat fue apaleado por Boston en los playoffs de la NBA. Leo Messi mete dos goles en un triunfo del Inter de Miami en la MLS. Y el pelotero cubano José Abreu ya no es titular de los Astros de Houston. Así que todo esto y mucho más a las 12:50 en Los Deportes con Pepe Lacayo.
Son las 12:12 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Autoridades de este país e Irak investigan el ataque con 5 misiles a una base militar estadounidense en Siria. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Autoridades militares en Estados Unidos evalúan la situación en Irak luego de que al menos 5 cohetes fueron lanzados el domingo desde la ciudad iraquí de Sumar hacia una base militar estadounidense en el noreste de Siria. El ataque contra las fuerzas estadounidenses es el primero desde principios de febrero, cuando grupos respaldados por Irán en Irak detuvieron sus ataques contra las tropas estadounidenses, y se produjo un día después de que el primer ministro iraquí, Mohammed Shial Sudani, regresara de una visita a Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Hoy, muy temprano, la facción armada iraquí Kataib Hezbollah negó haber emitido una declaración, afirmando que había reanudado los ataques contra las fuerzas estadounidenses. En una declaración del grupo publicada en Telegram, desmintió una versión afirmando que grupos que se cree que están afiliados a la facción armada respaldada por Irán declaraba la reanudación de los ataques unos tres meses después de que fueran suspendidos. Kataib Hezbollah lo describió como una noticia fabricada. Un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato con la agencia de noticias Reuters dijo que se dispararon más de 5 cohetes desde Irak hacia las tropas en una base de la coalición en Rumalín, Siria, pero que ningún personal estadounidense resultó herido. El funcionario se refirió a ello como un ataque fallido con cohetes, pero no quedó inmediatamente claro si los cohetes no alcanzaron la base o si fueron destruidos antes de llegar. Poco después del ataque, un avión de la coalición liderada por Estados Unidos en Irak y Siria llevó a cabo un ataque contra el lanzador. Dos fuentes de seguridad y un alto oficial del ejército en Irak dijeron que un pequeño camión con un lanzacohetes había sido estacionado en Sumar, una ciudad en la frontera con Siria. Un oficial del ejército dijo que el camión destruido fue confiscado para una mayor investigación. Las pesquisas iniciales mostraron que fue destruido por un ataque aéreo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Senado de Estados Unidos votará el martes la ley de Estados Unidos para la ayuda suplementaria a Ucrania, Israel y Taiwán. Los detalles los tiene ahora Héctor Contreras.
Esta semana será decisiva para la aprobación de la ley de ayuda suplementaria para Ucrania, Israel y Taiwán en el Senado de los Estados Unidos, luego de que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos la aprobara el sábado con una amplia mayoría en una atípica y corta sesión. La decisión del cuerpo legislativo de aprobar el paquete de 95 mil millones de dólares fue reconocida por el presidente Joe Biden y a través de su cuenta en la red social X dijo textualmente y citamos: miembros de ambos partidos de la Cámara de Representantes votaron para promover nuestros intereses de seguridad nacional al aprobar una legislación que se necesita con urgencia y que brinda apoyo crítico a Israel y Ucrania y a aquellos afectados por conflictos y desastres en todo el mundo. El mandatario también instó al Senado a que se envíe rápidamente ese paquete a su escritorio. Siguiendo los parámetros fijados por la ley, luego de ser aprobada por la Cámara, la medida será recibida en el Senado el martes y será sometida a votación, y al lograr su aprobación se enviará a la Casa Blanca para la firma del presidente Biden. El principal promotor del paquete de ayuda a los aliados internacionales aprobado durante el fin de semana es el actual presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, quien luego de la sesión del escrutinio dijo a los periodistas:
a diferencia del cheque en blanco del Senado, la legislación de la Cámara tiene una serie de características muy importantes que prevén una mayor responsabilidad sobre la ayuda a Ucrania.
Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también reaccionó al importante paso dado por los legisladores estadounidenses y en un video publicado en redes sociales agregó: apreciamos cada señal de apoyo a nuestro país y su independencia, a su pueblo y a su forma de vida que Rusia está tratando de enterrar bajo los escombros. Estados Unidos ha demostrado su liderazgo desde los primeros días de esta guerra, dijo el mandatario. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En las declaraciones de apertura en el juicio a Donald Trump por un presunto pago de dinero a una estrella porno a cambio de silencio, los fiscales dijeron hoy que el expresidente orquestó un plan criminal para corromper las elecciones presidenciales de 2016. Los abogados defensores respondieron calificando a Trump de inocente y diciendo que la oficina del fiscal del distrito de Manhattan nunca debería haber presentado este caso.
En Venezuela, el diplomático Edmundo González Urrutia fue nombrado por unanimidad como abanderado presidencial de la coalición de partidos opositores con el apoyo de María Corina Machado, lo que impulsa su candidatura. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Aunque aún no ha emitido su primera declaración como candidato presidencial por la oposición agrupada en la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia dijo este domingo a través de la red social X: acepto el inmenso honor y la responsabilidad de ser el candidato de todos los que quieren un cambio por la vía electoral. Un abrazo al pueblo de Venezuela. Este fue el mensaje de María Corina Machado luego de llegar a un acuerdo con Manuel Rosales en la reunión que sostuvieron el viernes, en la que por unanimidad todos los partidos políticos apoyaron la postulación del internacionalista y embajador de carrera González Urrutia.
Hemos dado este gran paso, seguimos un mandato, el mandato del 22 de octubre en las primarias, y en función de ese mandato hemos ido superando obstáculo tras obstáculo.
Faltando menos de 6 horas para que venciera el plazo, el CNE prorrogó hasta este miércoles el lapso para la modificación y o sustitución de postulaciones que quedarán reflejadas en la boleta electoral. El analista político Leandro Rodríguez explicó a Martín Noticias que esta acción tiene un propósito contra la oposición.
A medida que se van decantando, en este caso los candidatos, y a medida que se aproxima en la fecha de las elecciones, por supuesto que el pánico se hace presente en el régimen. Probablemente también haya algunos movimientos dentro del lado de lo que se denominan los alacranes y surjan algunas modificaciones en la tarjeta en cuanto a apoyos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Miles de personas marcharon el domingo en Colombia para mostrar su desacuerdo con las reformas sociales que impulsa el gobierno de Gustavo Petro en temas de salud, pensiones y laboral. Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
El rechazo de los colombianos a las propuestas del presidente para atender los graves problemas sociales, económicos, laborales y de salud aumenta entre la población. Miles de colombianos protestaron, atendiendo el llamado de dirigentes de distintos grupos políticos que se oponen a las reformas socialistas y a la intención de Petro de convocar una asamblea constituyente para introducir su reelección presidencial. Además, rechazaron el diálogo que realiza Petro con guerrilleros, delincuentes comunes y con traficantes de cocaína. El congresista Cristian Garcés Aljure criticó las políticas de Petro y lo acusó de entregarle el territorio a grupos armados ilegales. Sobre el tema dijo:
todo el suroccidente de Colombia debe exigirle al gobierno Gustavo Petro soluciones a los problemas que el mismo gobierno generó. Por ejemplo, con la paz total, donde le permitió a los grupos armados narcotraficantes apoderarse de vastos territorios que hace 2 años no tenía. Y necesitamos que se preocupen por nuestras empresas, por los emprendedores. Una política de economía que genere oportunidades. Acabaron con los programas de construcción de vivienda. Hay una crisis en este momento. Así que todos debemos exigir un cambio en este gobierno.
La jornada multitudinaria se realizó en todas las principales ciudades capitales y en municipios colombianos sin alteración del orden público, según lo informó el ministro del Interior, Luis Velasco. Sobre el tema, el ministro señaló:
reconocemos el buen tono de las marchas, reconocemos que las autoridades locales y de policía y los órganos de control del Estado, el Ministerio Público, estuvieron en cada uno de los rincones dando las garantías. El gobierno le dio garantías a los ciudadanos para que pudieran salir a protestar.
La imagen positiva de Petro, que en agosto del 2022, al asumir el gobierno, fue del 70%, en este momento es de casi el 30%, con un 60% que lo rechaza, precisan todas las encuestas que se realizan. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y nos vamos hasta Ecuador, pues allí los ciudadanos aprobaron el 80% de las preguntas de la consulta popular y el referéndum. Giselle Jacome tiene el informe desde Quito.
Más de 10 millones de ecuatorianos acudieron a las urnas el domingo 21 de abril para votar por 11 preguntas que formaban parte de una consulta popular y referéndum que el presidente Daniel Noboa impulsó para implementar cambios que garanticen la seguridad. El ejército y la policía mantuvieron el orden y la custodia de todos los centros electorales y no se reportaron anomalías. Pasadas las 21 horas, el Consejo Nacional Electoral dio a conocer los primeros resultados mediante conteo rápido, como lo menciona la presidenta del organismo, Diana Atamaint.
En esta ocasión daremos a conocer los resultados del conteo rápido realizado por el Consejo Nacional Electoral, y esto una vez que se ha estabilizado la muestra y considerando que tiene un margen de error de más menos del 1%.
El crimen organizado estaba nervioso por la pregunta del referéndum sobre la extradición de ecuatorianos y en medio de la jornada electoral dio otro golpe y asesinó al director de la cárcel del Rodeo en la ciudad de Puerto Viejo, donde hace pocos días también habían asesinado al alcalde Jorge Maldonado. El analista Hernán Pérez Luz destaca la importancia de la aprobación de esta pregunta con más del 65%.
Lo importante es el mensaje que se ha dado a la sociedad ecuatoriana, sobre todo al crimen organizado. Este es un proceso de carácter transnacional que ha cooptado no solamente la judicatura, sino partidos y movimientos políticos.
Las dos preguntas que no tuvieron acogida en el referéndum fueron la del trabajo por horas para incrementar el empleo y la de la mediación de arbitraje internacional en casos de demandas por incumplimientos de contratos de inversiones extranjeras. Las otras 6 de la consulta popular fueron aprobadas y la Asamblea Nacional tendrá 60 días para tramitar 6 leyes que deberán ser enviadas de manera urgente por el presidente Daniel Noboa para que se dé paso. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
El Fondo Monetario Internacional concluyó en un nuevo informe que la economía de América Latina y del Caribe se muestra resiliente a pesar de los retos que dejó la pandemia. El FMI proyecta que la economía de la región crecerá en un 2% en el año 2024, pero advierte que la violencia y creciente criminalidad en algunos países podrían afectar esas proyecciones. Y cuando son las 12 y 24 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. El jefe de la inteligencia militar israelí dimitió como consecuencia de los ataques llevados a cabo por el grupo Hamas contra Israel el 7 de octubre pasado, informa la agencia Europa Press.
El jefe de los servicios de inteligencia del ejército de Israel, Aaron Aliva, ha presentado este lunes su dimisión por su responsabilidad en los ataques ejecutados el pasado 7 de octubre por el movimiento de resistencia islámica Hamas, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados, y ha reclamado el establecimiento de un comité de investigación para analizar los fallos de seguridad en torno al suceso. El jefe de división de inteligencia, Aaron Aliva, en coordinación con el jefe del ejecutivo, ha pedido que se ponga fin a su mandato por su responsabilidad de mando como jefe de la Agencia de Seguridad Nacional en los sucesos del 7 de octubre, ha señalado el ejército a través de un comunicado. En su nota de dimisión, Aliva ha destacado que la división de inteligencia no estuvo a la altura de la tarea que le fue confiada y ha reconocido que sabía que junto a la autoridad iba ligada una gran responsabilidad. Así, el ejército israelí ha explicado que la decisión cuenta con la aprobación del ministro de Defensa, Yoav Gallant, y ha resaltado que Aliva pondrá fin a sus funciones y se retirará de las fuerzas de defensa de Israel una vez que su sustituto sea nombrado en un proceso ordenado y profesional. Asimismo, al menos 6 personas han resultado heridas de bala este domingo en un ataque de colonos israelíes contra la población palestina en la localidad de Burka, cerca de Nablus, en el norte de Cisjordania, en el marco de un repunte de violencia desde 2023, incrementada tras el estallido de la guerra entre Israel y Hamas.
Estados Unidos insiste en la urgencia de alcanzar un alto al fuego en Gaza que permita la liberación de los rehenes en manos de Hamas y el acceso de asistencia humanitaria para los civiles palestinos. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Antony Blinken, vuelca sus esfuerzos diplomáticos para asegurar una desescalada de las tensiones en Oriente Medio y con un objetivo fijo en el horizonte, lograr un alto el fuego que se extienda por varias semanas y permita tanto la liberación de los rehenes en manos de Hamas como el flujo constante de asistencia humanitaria para la Franja de Gaza. Desde la Organización de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric, el portavoz del secretario general, ofreció detalles sobre la dificultad de hacer llegar los productos básicos a los más necesitados.
Las hostilidades en curso en Gaza y la destrucción de carreteras y la prevalencia de municiones sin detonar siguen planteando riesgos importantes para los trabajadores humanitarios. Estos desafíos también están impidiendo el movimiento físico de suministros de ayuda a través de la Franja de Gaza.
Mientras, el secretario Blinken habló durante el fin de semana con el ministro israelí Benny Gantz, a quien recordó el compromiso de la administración Biden con la seguridad del Estado judío. En tanto, también mantuvo una conversación con el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, en la que abordaron los esfuerzos en curso para proteger a Israel y reducir las tensiones en la región. Paralelamente y más allá de la esfera diplomática, sobre el terreno, la brecha del conflicto árabe-israelí sigue profundizándose a una velocidad de vértigo y en las últimas 24 horas se ha registrado una alarmante ola de violencia en la peor operación militar israelí en Cisjordania desde que empezó la guerra, acabando con la vida de 14 palestinos. La redada tuvo lugar en la zona de Nur Shams. Allí el campo de refugiados quedó arrasado y la comunidad palestina despide a las víctimas en un multitudinario funeral. Hace poco más de un mes, desde el Departamento Estadounidense de Estado manifestaron su preocupación por el aumento de episodios violentos en Cisjordania, donde aseguran que la violencia extremista de los colonos israelíes contra los civiles palestinos constituye una grave violación y amenaza la paz, la seguridad y la estabilidad de los civiles en Cisjordania. Paralelamente, y luego de 2 semanas desde que se retiraran las tropas israelíes de la ciudad de Han Yunis, que durante meses se convirtió en un punto clave del conflicto entre las fuerzas del ejército israelí y Hamas, descubren ahora el rastro que dejaron las tropas judías y en las últimas horas encontraron una fosa común en el recinto hospitalario de Nasser, donde al menos medio centenar de cuerpos yacían sin vida. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Un ataque por atropellamiento en el inicio de la Pascua Judía en Jerusalén ha ocurrido. La agencia francesa de prensa con los detalles.
Dos personas fueron atropelladas el lunes en Jerusalén en un ataque que les causó heridas leves. La policía indicó que detuvo más tarde a dos sospechosos que habían huido del lugar. La identidad de los detenidos no fue divulgada, pero el ejército indicó que desplegó un operativo en Hebrón, en Cisjordania, donde vivían. El ataque tuvo lugar en el inicio de la Pascua Judía, la fiesta de Pesaj, una de las más importantes del calendario hebreo. La celebración, que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud del antiguo Egipto, está marcada este año por la ausencia de 129 rehenes cautivos en Gaza desde el ataque de Hamas del 7 de octubre.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí. Buenas tardes, hasta mañana.